Dímelo, gente, que es la que hay. Bienvenido una vez más a Que Llevado Show, el podcast más variado, el que hablamos de todo, gente. Te hablamos de reggaetón, te hablamos de historia, con datos, economía y deporte. Hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona a mí y Ryan. Tenemos aquí en el medio que es el mediador, porque no le gusta el deporte, pero el que va a poner la paz aquí. Nada, me presento, DJ, dímelo, mediador, Joseph.
Nada, aquí hacer que ustedes no se maten. También, como había comentado, el chat es tóxico en deporte, en la NFL y en pelota. Ustedes dos siempre se están matando. A mí me da risa sus voice, pero pues aquí vamos a estar. Voy a verlo aquí cómo se desarrolla esta conversación.
No, vamos a ver, dímelo el tóxico de Ryan. ¿Qué hay?
Nah, estamos aquí ready a darle unas clasecitas aquí al profe de pelota. El profe, el más que sabe del béisbol, que quedó último en el fantasy, pero vamos,
no,
vamos
negativo. A eran 10 y eran 10 y quedé noveno.
Sí, resulta que llegó después del penúltimo, pero tranquilo.
Pero, cosas que pasan. Gente, te recuerdo, dale like al contenido, suscríbete al canal, dale a la campanita, comenta. MLB. Ya están los playoffs. ¿Quién va a ganar? Coméntanos y déjanos saber qué piensas de lo que vamos a estar hablando. Te recuerdo, Divas en Aguadilla, área limítrofe en Puerto Rico, área oeste, el número en pantalla, van en pantalla, contáctate, Divas. Los playoffs, se acabó los cuatro juegos de wild card. Barrieron todos los equipos. Darte rápido, Toronto se elimina, o sea, perdóname, Minnesota elimina a Toronto, Texas elimina a Tampa Bay, Arizona elimina, sorprendentemente, a Milwaukee y Philadelphia elimina a lo que son los Marlins. De esas cuatro series, ¿cuál te sorprendió más, Ryan?
La de Tampa. Honestamente, ¿por qué? La de Tampa. Porque Tampa empezó el año como uno de los favoritos. Estamos hablando de un equipo que estaba haciendo muchísimas carreras y tenían una rotación buenísima.
Empezó el season con 15-0.
Sí, y Randy estaba teniendo una temporada de MVP hasta que después la segunda mitad pues aflojó un poquito. Pero honestamente, mano, ellos tienen un buen coach. Tenían que aprovechar.
Para mí, el mejor dirigente de la liga, que lo vuelvo debatiendo hace mucho tiempo.
Lo que era, ok. Ya empezamos con la primera. Pero tienen un buen coach. Tenían que aprovechar que Texas, después de la segunda mitad de la season, también fue otro equipo que se cayó bien feo. No supieron capitalizar en el mismo. No anotaron ni una carrera, ¿verdad? Si no me equivoco, en estos juegos.
Carrera, errores. Pero también recuerdo el picheo, no tenían picheo. Se lesionó McCallan y se lesionó Spring. Son dos tomillón corridos, creo que fue. Llega otro de tomillón, Glasnow. Hicieron como 5 carreras, lo que nunca, no salió de la cuarta entrada o quinta. Isaac Efrin, que era su segundo ace, errores mentales en centrofield. Pero este equipo no sé. Mira, gente, no hay excusa de que el juego sea a las 3 de la tarde. Esta gente tenía asientos vacíos allí en el estadio. Y yo creo que es un gran factor. Es un gran factor de que solamente 19.000 personas en un estadio de 42.
Es que ese equipo lo deben de mover de Tampa desde hace tiempo, porque hace cuánto ese equipo, una, las facilidades son horribles, están jugando en el Canena Market allí, mano. Ese
estadio, el parque Colón.
ese estadio está bien abandonado, mano. La franquicia no hace ningún esfuerzo para atraer la fanaticada. La fanaticada de Tampa es bien mínima, como que no hay algo llamativo ahí en esos momentos. Si ganaran, por eso yo pienso que el dirigente no es el mejor dirigente de la liga, porque equipo tiene y equipo ha tenido, pero nunca logran llegar al campeonato.
¿Tú crees que esto es el fin de Tampa y se pongan a vender?
No sé. Un equipo que ellos no tienen a vender mucho. Yo creo que ellos quieren esperar a ver cómo está su rotación completa y después de ahí ver qué hacen, pero pienso que no. Ellos no van a vender este año.
Hay que ver, tienen dos jugadores lesionados, obviamente Spring y McClanahan, ¿qué se llama?
Shane McClanahan.
Shane, que caballo. De hecho, creo que estuvo pasado, yo el año pasado, si no me equivoco. Que el equipo, bueno, pues yo te voy a decir que la serie que más me sorprendió a mí fue la de Arizona contra Milwaukee.
¿Por qué?
Estamos hablando de que Milwaukee viene a ganar una división que se están matando. División que se estaba matando Cincinnati, se estaban matando los Cubs, se estaba matando Milwaukee. Milwaukee gana la división, se elimina Cincinnati, se elimina los Cubs, tienen home field advantage y pierde los dos juegos. Con un tipo rookie, que es rookie of the year, Corbin Carroll, que ahí tú y yo estamos de acuerdo que el tipo es el líder. Sí. El tipo es un líder, un tipo viene, creo, sacó 30 bolas y tiene como 50 bases robadas, si no me equivoco, o 40, algo por ahí. El tipo es líder, se nota en el terreno de juego el impacto que tiene él y como la influencia. Si comparamos con lo que es más, te voy a decir más y quizás me dicen loco, pero Corbin Carroll es lo que es Carlos Correa en Minnesota. El cómo le impacta el juego. Vimos un Carlos Correa en esta serie ahora mismo de Minnesota, donde, gente, tú me tienes que decir a mí que ese equipo de Minnesota, okay, el equipo está bueno, pero Carlos Correa influye dentro y fuera del terreno. Lo mismo dijo Sonny Gray en la jugada de Vladimir Guerrero, que quiero hablar de ese tema ya mismo. Carlos Correa influye en los playoffs cuando se trata de liderazgo. Un liderazgo que él tiene ahí, y lo llevo en esa jugada asquerosa de Vladimir Guerrero cuando, primero, tú eres un tipo cebado. Un tipo cebado que tú no corres. ¿Qué tú haces adelantando la segunda base como si tú fueras Acuña? Y el tipo lo cogieron. So, Corbin Carroll yo lo veo como un Carlos Correa en impacto de juego. A diferencia de Anderson, que va a ser el rookie de year de Baltimore, Anderson es caballo, pero no impacta el juego, ni es líder del equipo, porque el líder de ese equipo se basa en muchas personas. Rochman, el mismo Santander, que es un veterano, el picheo, Rodríguez, pero Corbin Carroll es el líder de Arizona, porque tú me dices Arizona, el primer nombre que te sale es Corbin Carroll, sencillo.
Sí.
Ahí estamos de acuerdo. El juego de Minnesota y Toronto. Quiero saber tu opinión. La jugada, la movida más asquerosa en la historia del béisbol, si fue o no fue, sacar a José Berríos cuando tenía 4 entradas en 0, 0 carreras, 5 ponches, lo sacaste. ¿Qué tú crees de esa movida?
Es una movida malísima. Le pagaste un montón de dinero en free agency. El tipo tenía 47 picheos solamente, scoreless. Solamente hizo walk al bateador, al último bateador, y por el walk lo cambiaron, lo que resulta que después traen a Kikuchi y lo saltan a palo.
¿Y quién fue, quién anotó las dos carreras? Carlos Correa.
El dirigente, yo siendo higher headquarters, yo digo, mira, papito, hasta aquí llegaste, te di este equipo talentoso, se esperaba. Eso era una de las mejores. El hype era que ese equipo tenía una de las mejores rotaciones en la liga. Te di este equipo. Obvio, Vladimir Guerrero decepcionó, no tuvo una buena temporada. George Springer por igual. Pero tú no vas a votar todos los jugadores, tú vas a ir por la cabeza de la culebra, por decirlo así. So, para mí, ese dirigente no debería devolver a Toronto. Una por toda la. Por la temporada inconsistente que tuvieron y por esa decisión malísima que tomó en un juego muy clave.
Pero, ¿qué te puede llevar a ti a tomar esa decisión? Una decisión estúpida. Porque, ok, Joseph, tú no tienes que saber de puta para esto, pero si tú estás jugando un deporte, tú te vas a basar en números también, pero te vas a basar en el momento del juego. Si este dirigente sacó a Berríos de tirar 4 entradas en 0 con 5 ponches, solamente 47 lanzamientos, lo saca porque envasó a uno y él con hombre en base contra zurdos dice los números que en esta temporada le caen a palo. y porque le decía, y porque decía eso, él se cagó y lo sacó. ¿Cómo ustedes ven en basarse en números y no basarse en el momentum del juego?
Yo lo veo malísimo porque la analítica, y siempre te lo he dicho desde que nos conocemos, para mí las analíticas no tienen un lugar en el béisbol. El béisbol no se puede jugar por analítica. La gente se enamoró de Moneyball y quieren, todo el mundo quiere copiar esa receta, todo el mundo quiere ponerle atención y prestarle más atención a lo que son las analíticas. Incluso ahora mismo este tipo, Cashman, dijo que no, que yo voy a limpiar la casa y yo voy ahora a enfocarme en lo que es las analíticas del juego. Lamentablemente, la gente, el béisbol no es como la NBA. Tú no puedes jugar el deporte con analíticas porque el béisbol, yo lo comparo con el ajedrez. Es mucho pensar, muchas movidas, muchos jugadores y muchas cosas que influyen el outcome de un juego. Algo tan sencillo como un bateador pedir tiempo, literalmente puede cambiar la dinámica completa del juego y cambiar totalmente el ritmo de un pitcher. Por eso yo digo, gente, si quieren traer la analítica al deporte de béisbol, lamentablemente vas a tener casos como el de Blue Jays que literalmente van a ser decepcionantes.
No, decepcionante total. Yo sé cómo tú ves eso de implementar números que los números tomen la decisión por ti como dirigente en el terreno de juego en cualquier deporte, en el momento.
Pues no sé, porque también tiene que depender de exacto del momento, y si estaba jugando bien, pues para que lo quitan, entiendo, como que eso no hace sentido en ningún lado. Pero no, también no, entiendo que si lo hubiesen metido empieza a coger palo al tipo, como porque los números decían que era malo, entonces lo van a criticar también al, si tú sabes que los números dicen que lo que hace es coger palo contra esta gente, como que ya lo van a criticar. Está bien difícil, ¿oíste?
Yo como dirigente prefiero decir, yo confío en este muchacho porque mira los números que tenía antes de lo que pasaba, a perder con esta mierda decisión que hizo. No, que yo me río si no votan al dirigente, pido cambio sin cojones. Se repitió la misma historia del 2020 cuando el dirigente de Tampa hizo lo mismo con Blake Snell en la final, que lo sacó sin razón alguna y le costó la final y ganó los Dodgers.
No tan solo eso que tú dices, yo siendo el dirigente, yo le digo a management, mira, entonces, ¿por qué le pagaste? ¿Por qué le pagaste 130 y pico millones a este chamaco? ¿Para Exacto. sacarlo en 4 entradas?
Sí, no, y...
Pero ¿quién tiene el control de ese momento? Como que ellos, porque yo sé que en el dogo tienen como un teléfono y llaman y yo no sé qué más. ¿Fue decisión de él o fue que alguien llamó, le dijeron sácalo o qué?
Ellos llaman para el bullpen, para los coaches de pitcher allá, para que calienten pitcher, bla, bla. La decisión la toma el GM, o sea, como tal, el coach.
El coach.
Sí, entonces me imagino que el coach... Alguien parece que le habla al oído, tienen a estos nerds que nunca han tocado una bola en su vida, ¿no? Que la computadora me dice que cuando llueve los martes y el viento está soplando para el norte, este pitcher
coge palo.
Es que es la verdad.
Literalmente, hay estadísticas que dicen, ejemplo, este jugador los días martes juega así. Cuando se van deep, ejemplo, hay una estadística, ejemplo, la que busqué, ejemplo, la de Bryce Harper, que cuando él tiene en conteo de 2 bolas, 0 strikes, 2-1 o 3-1, es donde más hit da. En 2-2 está en 200 y pico. En conteo de 2-2, él no batea. ¿Ves? Esas cosas. Ejemplo, el Colorado. En Colorado, papi, si tú buscas los bateadores que batean en Colorado, eso es al garete. Eso es hasta... Yo la saco con una mano.
Sí, man.
Que ha jodido el béisbol. Ha jodido el béisbol y es grande. Y siguiendo con las series que siguen sorprendente, ¿cómo tú sientes, cómo tú ves a Minnesota ahora que se enfrenta a Houston, donde vamos a ver un Carlos Correa enfrentando a su ex equipo, por decirlo así?
Lo veo como algo, o sea, todo el mundo le gusta un underdog story, por decirlo así. A todo el mundo quiere ver a Carlos Correa jugar contra su viejo equipo y demostrarle, que, ah, mira lo que perdieron en mí por querer firmar a Jeremy Peña y por querer quedarse con él. Pero no sé, mano, siento yo que no va a pasar nada. Houston va a ganarle. Si los barren, no me va a sorprender. Pero no sé, ¿qué tú piensas?
Yo pienso, ojalá, Carlos Correa se clave a Houston bien clavado. Difícil, pero que se los clave a un nivel temerario, que le saque, en todos los turnos la saque. En todos los turnos la saque. Que en todos los turnos la saque y que el pitcher apriete. Ahora sabemos que Houston, pues, un equipo que bien nada que ver. Un equipo bien nada que ver que quedó primer lugar con el mismo récord de Texas. Y pero lamentablemente veo a Houston ganando esa serie. Los Twins pueden dar un para ahí, todo depende de
Es que
ese
yo siento
primer juego.
la veteranía de Houston y el hecho de que ya ellos han estado ahí tantas veces es lo que
Pero
los va a expulsar
si la liga
a...
americana no hay nadie más que ellos. Eran ellos y los Yankees. Yo te voy diciendo que los Yankees iban, la final iba de la americana iba a ser los Yankees Houston. Mira, los Yankees me sorprendieron. Pero de hecho, era ya de Yankee y mencioné por ahí Baltimore. Busqué en el podcast de Melví que dije al
Sí.
principio, Baltimore va a sorprender. Mira, Baltimore, primer lugar. Qué
Pero
equipo joven con cojones,
no,
Baltimore.
ese equipo va a ser los próximos astros, por decirlo así.
¿Tú
Son
crees?
demasiado, claro, son demasiado jóvenes. Tienen una finca, mano, de las mejores fincas ahora mismo en la MLB. Todavía
Sacan
tienen chance.
todos, todos se parecen, todos son blanquitos, todos, ojos claritos, rubios, todos son así. Todos son así.
Los están mandando a hacer, mano.
Sí,
Pero sí,
lo
mano,
fabrican.
ahora mismo le regresó Jonathan Mins,
Eso te
que
iba a
ese
decir yo
era
ahora
el...
mismo, que me alegra mucho por él, de que él ha estado ahí construyendo eso ahí alrededor de él, ha visto los fracasos, ha perdido 100 juegos, el año pasado no entró a playoff y se lesionó, y este año el equipo avanzó bien duro sin él, y me alegra mucho de que ahora él sea parte de los playoffs porque es un equipo que se desarrolló con él en el centro, ¿me entiendes? Que
Sí.
verdad que me alegra bastante.
Pero volviendo al tema, Minnesota sí está linda la historia de que sí, qué bueno sería ver a Carlos Correa ganarle a su viejo equipo, pero no, la ofensiva, el firepower que tiene Houston es demasiado superior a lo que tiene Minnesota y
No, obvio,
demasiado.
pero el nombre que hay que tener en vela es Royce Lewis, ese tipo.
No, es bueno, es
Papel.
buenísimo, buenísimo.
Ese
Pero
tipo.
él y Correa van, creo que al mismo masajista, porque también siempre está lesionado. Ese es el problema de él.
No, el masajista de Correa, buena gente, pero Lesnar es el que rompe costillas. No, no. Está brutal, está brutal. Y otro que yo no sé si está jugando, pero es Broxton. Yo no sé si está lesionado. Lo viene el
Sí,
tocado.
pero es lo mismo, es lo mismo. Minnesota es lo mismo, lo que es Lewis, Correa, Boxton y Polanco. ¿Te acuerdas de Polanco? Eso es.
Sí.
Ah, eso, un hospital entre ellos, entre esos cuatro personas.
Lamentablemente, de que de hecho, que creo que Correa le hicieron un rayo X en la muñeca, salió negativo, gracias a Dios, en el último juego. Yo no sé, ese tipo tiene más radiación que Hulk, todos los rayos X que le hacen. Ay, mi madre. Mira,
Pues no
y.
tenía algo en el tobillo, en el pie, algo así era, que por eso es que
Sí,
no lo dejaron
pero
jugar, yo no sé.
fue una operación vieja que se reportó y los doctores decían que a largo plazo iba a joder y por eso el contrato de San Francisco lo rompieron y después el contrato de los Mets. Y está bueno que le pasa a los Mets porque los Mets fracasaron, no es por decir que fracasaron por Carlos Correa, por no firmar a Carlos Correa, pero tú puedes ver cómo Carlos Correa influye en el terreno de juego, aunque no ponga números dentro y fuera del terreno. El tipo es un líder. El tipo es lo que no es Francisco Lindor. Lindor es un líder, pero no influye a los jugadores a ser mejor. Búscate los números de Carlos Correa cuando está en terreno de juego, cuando los jugadores alrededor de él ponen números. El mismo Lewis, el mismo Sonny Gray. Sonny Gray que no tira cabrón desde Cincinnati hace como 5 años.
Sí, no, él estaba en mi Yankee, ese tipo lo que era un coge palo.
Es lo que estoy diciendo. Y el mismo, mira, que ni sabía que volvió Chris Paddack, que yo dije, diablo, ni sabía. Ese tipo se me olvidó que existía. Que volvió este año, ahora en los playoffs, solo que el equipo de Minnesota está bueno, hay que estar pendiente de eso. Seguimos hablando, mis Phillies, estamos aquí, yo no voy a decir nada, solamente voy a decir, tengan cuidado, que que vamos por ahí sin roncar. Y hablando de ese juego, quiero analizar ese juego fuera de relajo, fuera de fanatismo.
Sin roncar en vivo, porque la gente aquí no sabe lo que nosotros hablamos, pero sin roncar en vivo.
No, estamos chillos. Yo nunca ronco, yo soy humilde con cojones. La gente lo sabe. Cuando ustedes vean ansiedad rangística, es que un muchacho por aquí que se llama Ryan le dio ansiedad por el simple hecho de que los Phillies están jugando bien. Pero hablando de todo lo serio, ¿cómo tuviste esta serie de los Phillies contra Miami?
Era de esperarse. Yo no me iba a sorprender si Miami ganaba un juego. Ese equipo ha sido inconsistente toda la season. Jazz.
Por demás, porque se supone que tuviera los Cubs ahí, pero pues.
Pero Jazz, inconsistente, tiene lo que le dicen la maldición de la portada de MLB.
Sí.
Se lesiona demasiado. Jorge Soler, o te da un jonrón, o se poncha. Nadie entre medio. Luis Araez, gente, sí, es hitero, pero Luis Araez lo que te da es como uno o dos hits por juego que no te influyen absolutamente, no te ayudan en nada en el partido, y la gente no, que es el mejor bateador desde Tony Wynn, y yo no sé qué más, y yo como que, sí, es bueno, es buen bateador, pero una es leadoff, otra, no es un tipo que tiene velocidad, no es un tipo que anota carrera, no es un tipo que da jonrón,
no
es un tipo
que no te produce lo que tú necesitas.
Literal, y entonces nunca entendí el hype. El resto de los jugadores, Sánchez, De La Cruz, Jake Berger, no dio cara, extremadamente inconsistente. Y pues vemos que el picheo de ellos tampoco es el mejor.
El único jugador ahí que lució bueno después del cambio es Josh Bell. Ayer le he metido doble a Miami. Y el cambio que hicieron con este loco desde los Mets con David Robertson. Papi, lo que llegó a Miami, coger palo. Y siguió retando en recta. Realmuto se la mandó a casa de Cristo.
pero pues, hermano. Nada, me iba a sorprender. Yo te lo dije también aparte. Me iba a sorprender si Philly perdían un solo juego con esta gente.
Yo pensaba que perdían el segundo.
No, esa gente iba a ganarlo fácil. Sí, mucha gente inconsistente. Es un equipo inconsistente, un equipo sin experiencia, sin algún tipo de dirección. No iba a ir para ningún lado. Philly está bien acoplado, tienen buen coaching, buen iniciadores, voy a decir, porque el bullpen de Philly todavía estoy ahí para que me convenza. Y ustedes están en la ofensiva.
Pero el bullpen apretó ahora con Kurt Green, chamaquito nuevo, rookie, que traímos. De las veces que lo hemos puesto, el bullpen ha mejorado. Y lo bueno que me gusta ahora que hicimos fue que le dimos descanso al bullpen, que tanto lo vamos a necesitar en Atlanta. Porque yo estoy diciendo ahora, Atlanta, el verdadero World Series es esta serie. Gente, todo el mundo la está esperando, porque el año pasado Philly le ganó 3-1 a Atlanta. No se sabe ni cómo carajo, ni yo mismo sé cómo le ganamos a Atlanta, imagínate. So, esta serie es bien buena. Esta serie... Esta serie se va a... Yo no sé cuánto se va, yo sé que esta serie, el que gane de esta serie es el que va para la final.
No, hay que ver, porque el béisbol no es NBA así, ¿me entiendes? Pero, mano, yo siento que esta serie va a ser quien da más palos. Los dos equipos son locos haciendo carreras. Que yo sepa, los dos tienen un solo pitcher dominante, que ustedes tienen pues a Zach Wheeler, y nosotros acá tenemos a Strider. Además de eso, ninguno de los dos tenemos un ace así, además de ellos dominante, por decirlo así.
Cabe destacar que en los playoffs usted tenía a Charlie Morton, está lesionado.
Sí, pero Charlie Morton, sus mejores años también están detrás de él.
Sí, pero experiencia, la veteranía, papi, que la bola está vuelta ahí, que te hagan una carrera, dos carreras, pero te tiró 5 entradas en una carrera o en 0, que es Charlie Morton. Este juego va a depender del picheo.
Y hay que buscar una solución para Acuña. Para Cuny y para Olsen.
Yo lo tengo ya, bolazo.
Ya vino esto.
¡Bolazo! Rob Thompson, bolazo a Cuny y a Olsen.
Escucha, la cosa es que si tú envasas, le das una base gratis a Cuny, es muy imposible que lo vayas a prevenir de que robe base. Una, los pitchers tienen más que dos picos, ¿verdad? Dos picos por juego ahora, de acuerdo a las reglas estúpidas nuevas.
Creo que es tres. Eso no es estúpido, brother. Eso no es estúpido. Okay.
¿Por el juego o por jugador?
Por jugador. Base. Por jugador de base. Eso no es estúpido.
O sea, por jugador básicamente, entonces, cada jugador. Uh-huh.
Okay. Sí. Si tú estás en primera base, me puedo mirar más que tres veces.
Pero eso es para ese inning o todo el juego.
No, para ese inning.
A ver, porque si es así, muchacho.
Tiene la regla de los picos. Otra, las bases son más grandes, o es un poco más difícil de poder sacar un corredor robando. Y tercero, si no me equivoco, hace como dos o tres semanas, el 65% de las veces que Acuña robaba una base, anotaba.
El tipo tiene 134, si no me equivoco, runs. Pero acaba de destacar. No,
149 runs.
Mira para allá, pero más o menos, fallé como por 20. El tipo anota. Pero cabe destacar. Cabe destacar que el tipo tiene 72 bases robadas, pero el tipo ha sido cogido. O sea, me refiero a que lo han cogido. Que el único jugador que no han cogido, que tiene 30-30, o sea, de las 30 veces que roba base, 30 veces no, sí, ha sido safe. Lo tenemos nosotros. Se llama Trip Turner.
Ok, son 30.
Pero yo no sé de pelota, pero tú eres un loquito, Ernesto. Yo no sé
la realidad.
Y sé que lo que está haciendo una loquera, porque literalmente estaba viendo el otro día que Acuña hizo historia, que hizo un club aparte que nunca nadie.
No, 40-70, 40-70.
Te doy como.
Está bien, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Está hablando Acuña, una bestia. Una bestia, el MVP de este año. MVP de este año. Pero roba base.
Es el año. Ok. Tienes a Acuña, tienes a Alvis, que ese tipo la mató este season. Por culpa tuya lo cambié en el fantasy. Siguiéndote tu consejo. Pero anyways, tienes a Alvis. Tienes a Riley, el mejor tercera base de la liga ahora mismo. El que me diga que no lo han arenado, no sabe de béisbol, y si quieres debatir, te hago la invitación. Riley es el mejor tercera base de la liga. ¿Por qué?
Continúa tu punto, porque es que me das tres después y se me sube la presión.
Tiene a Olson. No es el mejor primera base de la liga, pero terminó con...
¿Es el mejor primera base de la liga?
Lo que era. Ok.
¿Quién es Freeman?
Claro que sí.
Cabrón, te hizo como casi 140 RBI. 53 hombrones, primero en las 2-2.
Ok, pero Freeman te hizo 60 y pico dobles. Freeman, líder en extra bases. Te Olson metió 100 cajeras también y 30 hombrones también.
Olson es mucho mejor que Freeman.
Roba base, mucho más completo que Olson. Ajá. Y mucho mejor guante también. Anyway.
Y un nombre ahí que... Mucho, hasta tú has pichado Eddie Rosario.
O sea, pero no es que es malo. Lo que pasa es que Eddie Rosario
sin RBI.
Por eso, imagínate si fuese regular, cómo fueran los números de él. Pero a él lo turnean con Ozuna, lo turnean con Hillard, creo que es el otro outfielder.
Con Harris, hermano, también
sí. También. Mano, ese equipo completamente una amenaza. Tuvieron. ¿Tres? ¿Cuatro jugadores con 40 jonrones? ¿Riley llegó a los 40? ¿O con 30 plus?
No, tienen 5 con 30 plus y los Philly tienen 6 con más de 20. Y, pero Philly, Dodgers y Braves tienen 3 jugadores con más de 100 RBI que también es bueno. Que son, no son Philly y Atlanta no son equipos similares, pero a la misma vez sí. Y yo le iba a decir, el único equipo que le puede ganar a Atlanta es Philly. Los demás no tienen break. Si Atlanta gana esta serie, pues ya Atlanta va para la final y gana. Porque Atlanta coge baje a los Dodgers bien cabrón y va a Houston o a toda esa gente. Pero el único equipo que le puede ganar a Atlanta es Philadelphia. Esta raya lo tiene que saber. No hay que hacer
Bueno, sí, el único equipo que puede machar la ofensiva, o sea, por jugador de ese equipo y el único problema de estos dos equipos, que yo te lo he dicho mucho, es el bullpen, hermano. Esperemos. que los dos equipos tengan su mejor versión del bullpen. Pero ese es mi problema con ambos equipos. Pero la presión que va a tener un pitcher enfrentándose a ese lineup de ambos equipos. Porque la cosa es que yo lo veo así. Filadelfia es bien hitero. Es un equipo que da demasiado de hit. Saben cómo llegar a base, saben cómo hacer jugadas. Mientras Atlanta es un equipo de poder. Desde arriba, desde el primer bat hasta el último bateador. Estamos hablando de que el Little Field tiene 40 jonrones, hermano. Ok, so, la presión que van a tener ambos pitchers
para
ambos.
El Little Hill de nosotros tiene 47.
¿Quién es el Little Hill de usted? Ah, pero es un. La anomalía más random de la historia de deporte, mano. Ese tipo tiene que ser estudiado, pero pues.
Ese tipo es un error de Dios. Dios lo creó bien loco.
Pero sí, mano, pero la presión que van a tener ambos pitchers va a ser única. Como te dije ahorita, esta serie la gana el más que bate. Así sí, no veo que el juego esta, cerrado.
Esta serie la va a ganar. Va a ser una serie bien interesante. Yo no creo. Yo creo que se va a ir. Se va a 5 juegos, yo creo.
Se puede ir a cinco juegos.
No me sorprendería que se fuera, que se acabara 3-1 de Philly.
¿A favor de quién?
Okay. De Philly. No me sorprendería que se acabara a favor de Philly, pero mi fe, como el año pasado yo no tenía Philly en las finales y le ganamos a te lo juro por la madre mía que yo pensaba que nosotros íbamos a eliminar con Atlanta. Y cuando vi que Strider, yo te voy a decir algo, cuando vi que Strider era bateable, yo dije, se jodió Atlanta, papi, porque le vamos a batear a todos. Y efectivamente, y después vino este los Cardenales y le dimos 4-0 a ese equipo mediocre, eso no sirve para nada. Pero va a ser una serie buena, una serie bastante buena. Game 1 de Philly, espero que sea Ranger Suárez. Por el simple hecho de que Ranger lució cabrón en los playoffs del año pasado. En el Game 2 tengo a Zach Wheeler, ya tiene bastante descanso. Y en el Game 3 tengo a Aaron Nola. Hay que tener esos brazos descansados contra un equipo de Atlanta. Esta revancha va a estar buena. Cabe destacar que Atlanta nunca la ha ganado a los Phillies en los playoffs. En el 90 y pico, Philly le ganó. Año pasado, Philly le ganó. Y este año se enfrentan por tercera vez en la historia. So, que estoy diciendo que el equipo más completo ahora mismo en la MLB es Atlanta. Y es obvio. El único equipo que le puede ganar a Atlanta es Philly. De Atlanta ganar la Philly, Atlanta será el campeón de la MLB. Porque esta gente de los Dodgers, mira, los Dodgers tienen 100 ganas y es porque están jugando con Chojo Loquito. Un Chojo Loquito. Atlanta es donde ha mostrado que sí se puede hacer las dos, domina los dos lados de la bola. El picheo con Strider, que Strider es un chaser, le da 10 ponches y después le da ansiedad y le caen a palo, lamentablemente.
Sí, man, siempre la sexta o la séptima, siempre.
Sí, que hay que buscar la forma. Ese primer juego, si lo ganamos, si Philly lo gana en la séptima. Pero y algo que me sigue sorprendiendo es que los Phillies jugaron un ajedrez en el picheo. Un average de 10 a 12 picheos por entrada. Zach Wheeler y Aaron Nola. Que terminaron la 7 entrada fresquecito. Con Wheeler con 100 en 7 y Aaron Nola con 80 y pico en 7 también. So que va a ser una serie bastante buena. Yo personalmente estaré allí para reportar a qué lleva. Verán por ahí qué es lo que está pasando. Me tiro para Atlanta a ver a los Phillies y decir la cuña no sirves. So, estamos ahí. Mira, para ir cerrando la serie de por encimita, la serie de Arizona con Detroit, con los Dodgers, ¿quién tienes ganando?
A los Dodgers. La experiencia y la consistencia está ahí.
¿Tú crees?
El coaching también está ahí.
Si los Dodgers se eliminan con Arizona, Dave Roberts tiene que irse de dirigir.
Sí, definitivamente.
Le han dado mucha oportunidad a ese tipo. demasiado.
Yo vendo jugadores también, sí, porque el único campeonato que ellos tienen, que fue el 2020, el de COVID, de la temporada de como 10 juegos. Sí. Entonces, y después de eso, no han ganado nada, yo vendo, yo siendo los dueños, si este año no logro hacer nada y si pierdo con los Diamondbacks, open season para todo el mundo, lo que quieran.
Y llegaron de comprar a Lance Lynn, llegaron de comprar a quién más. Lance Lynn es el único, tienen este rookie bueno también, Altman, que es caballito. El rookie bueno también pichó Bobby Miller, también es bueno.
Pepio es otro que es bueno.
Otro bueno y, más. Walker Buehler está lesionado, pero ya está recuperado, pero no va a tirar. Dusty May se sigue lesionando otra vez. Clayton Kershaw, pues, está para atrás. Que el equipo es bueno, pero
el equipo depende de dos jugadores nada más, y es de Mookie Betts y de Freeman.
Sí, y ahora que de la nada apretó J.D. Martínez, sin RBI, sí. DH, buena movida. Pero estos playoffs van a estar interesantes. Voy a dar mis predicciones aquí. Tengo a Philly ganando a Atlanta, tengo a Arizona ganando a los Dodgers, tengo a Texas ganando la Baltimore, y tengo... ¿Cuál es la otra serie que me falta?
Texas ganando la Baltimore.
Tengo a Texas ganando la Baltimore, y tengo a Minnesota ganándole a la Houston.
Ok. Voy a empezar por la americana. Tengo Houston ganando la Minnesota, Baltimore ganando la Texas. Ahí me fui diferente a ti. Los Dodgers, bueno, me fui, sí, completamente diferente a ti. Los Dodgers le ganan a Arizona y los Braves le ganan a Philly.
So, en una semana y media, volvemos atrás, y si me ven llorando color negro con ojera, es que perdimos. Pero si ven a Ryan con ojera, es que ganamos.
Es que si no me ven, ya saben qué pasa.
Sí, mira, oye, gente, te recuerdo, dale like a este video, suscríbete al canal, dale a la campanita, comenta cómo tú ves estos playoffs de MLB, que están sumamente buenos. De verdad que el béisbol ha crecido en Estados Unidos y en el mundo con estas reglas que favorecen y no favorecen al juego. Literalmente estoy un poco en contra de la regla porque favorece más al bateador y a los corredores que a los pitchers. Queremos joder más al pitcher para que sea más acción cuando un juego de muchos ponches por un pitcher es acción, pero eso es que debatirlo con el pendejo de Rob Manfred. Pero eso es otro tema. Oye, comenta, suscríbete al canal, dale a la campanita, déjanos saber qué te parecen los playoffs. Te recuerdo, Diva Snell, área limítrofe en Aguadilla, área oeste de Puerto Rico, Valen en pantalla. Contáctate al número de teléfono con Damaris, Diva Snell, área limítrofe oeste en Aguadilla, Puerto Rico. Nada, gente, no me despido porque siempre digo que vengo con mucho, mucho más contenido. En verdad que estos playoffs me tienen feliz, que por ahí viene más análisis. So, chao.